Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión del lunes 13 de noviembre, donde la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les ofrece esta rueda de prensa en la que se dará a conocer el programa de actividades Congreso sobre Seguridad Pública, Análisis, Retos y Perspectivas. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos. Nos acompaña también el doctor Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio de Análisis de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, así como el maestro Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público. Gracias. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Adelante, doctor.
Muchas gracias y muy buenos días. Este día hacemos acto de presencia con ustedes con el propósito de generar una muy atenta invitación a la prensa, por supuesto, a la sociedad civil, a los especialistas y expertos que manejan el tema de la seguridad pública y cuyo contexto debe de ser objeto de un análisis reflexivo, prudente, muy pertinente de acuerdo con los momentos que vivimos en el estado de Jalisco, y por ello un grupo de profesores muy interesados en esta temática ha trabajado la estructuración de un congreso sobre seguridad pública, análisis, retos y perspectivas. Este posicionamiento de académicos de la Universidad de Guadalajara, con especialistas y expertos incluso vinculados, no necesariamente con perfil de abogados, tiene como propósito acercar a la sociedad civil a la sensibilización de aquello que significa un marco jurídico que ha tejido el Estado de manera histórica con el propósito de generar políticas públicas para la prevención del delito, para la administración de justicia, para la persecución del delito, finalmente para la impartición de justicia y la ejecución de las penas. El contexto que vivimos, bueno, nos va a presentar la realidad del código sustantivo de la materia, el código penal, la realidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, y necesariamente haremos un análisis de fortalezas y debilidades de los órganos que instrumentan cada una de estas intervenciones que le corresponden al Estado y lo obligan. La realidad, creo que la percepción social es muy grave en torno a la seguridad pública y es necesario que los especialistas y expertos hagan un señalamiento desde sus trincheras de aquello que debe ser objeto de intervención en el orden legislativo, en el orden ejecutivo, en el orden judicial, desde luego, y también es una excitativa a la academia para llenar los vacíos que en estos temas necesita la sociedad civil, necesitan los gobiernos, a efecto de tener una mejor respuesta ante el crecimiento beligerante de la delincuencia organizada. Por mi parte es cuanto.
Gracias, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Ahora escucharemos al maestro Alfonso Partida Caballero. Adelante.
Muchas gracias. Invitados todos a este evento que ya lo señalaba el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, que organiza, por supuesto, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el propio Observatorio sobre Seguridad y Justicia y la División de Estudios Jurídicos, en concreto con el Departamento de Derecho Público. Porque un congreso como este tiene como objeto centrar en un ámbito de intercambio entre los especialistas, intercambio, me estoy refiriendo, de conocimientos, de contrastes, de análisis, etcétera. Y también uno de los puntos es socializar y proponer avances, así como resultados de investigaciones e innovaciones en esta materia de política criminal y seguridad, relacionados con la solución de problemas sociales, que además se vinculan a la sociedad para garantizar cuatro cosas importantes: la paz social, la paz pública, pues, la vida de las personas, los bienes de las personas y el orden público, el estado de derecho, como señalamos los abogados. También es promover y generalizar propuestas que sugieren cambios, porque la seguridad no está bien. La seguridad es lo que vamos a analizar y cuáles son los cambios que hacia dónde se dirige la vida de la seguridad o de la política criminal y cómo perfeccionar las normas vigentes relacionadas a las funciones sustantivas de la seguridad pública y el combate a la criminalidad. Nuestros especialistas discutirán también los elementos claves para la implementación efectiva, porque implementación hay. El problema es que nos tiende en un vilo los resultados y también en un que se contrasta con un discurso tramposo, un discurso que no es la realidad, porque los estudios nos dicen que andamos menos del 1% de eficacia. ¿Esto qué quiere decir? Que más del 99% de los delitos no se persigue, no se castiga. Se contrastarán las opiniones de estos especialistas, pero también de periodistas y de comunicadores desde la óptica crítica informada, así como analítica de los que a diario están haciendo este tipo de análisis, contrastando los datos. Son los que nos dicen a diario cuántos desaparecidos hay, cuántos muertos en la sociedad, desgraciadamente. Será importante conocer también las respuestas a la inseguridad que se ha utilizado de parte del Estado. O sea, hay que contrastar qué es lo que hace el Estado y que según los estudios y las estadísticas nos tienen en una crisis social que amenaza las estructuras tanto estatales como la familia, como el Estado, la movilidad, el trabajo y en general la mayor parte de la vida social. Nuestros especialistas analizarán la coordinación de los tres niveles de gobierno, tanto el municipal, el estatal y el federal. Analizarán dónde está fallando esta famosa coordinación que nos habla el artículo 21 constitucional y que el doctor Carlos Ramiro será parte de esos especialistas que nos hablarán de este artículo, que es el que enlaza la vida pública con la seguridad. Por otro lado, el crecimiento del crimen organizado y sus consecuencias. ¿Hacia dónde va el crimen organizado de seguir con las mismas dinámicas y las mismas tácticas que tenemos en la actualidad? Tendremos especialistas que analizarán las estadísticas, la medición del crimen y se contrasta con el discurso oficial. O sea, ese discurso que por un lado nos dice todo está bien, cuando los especialistas, los medios de comunicación nos dice que todo está mal. Ha habido una descalificación constante de investigadores, de periodistas, por parte del Estado. Los retos también que enfrenta el Estado con la función más importante que tiene, que es dar paz, dar orden y salvaguardar los bienes jurídicos más importantes. Por último, se tocará los importantes puntos del desempeño del Poder Judicial y su devenir diario, que nos tiene también en una situación cuestionable, totalmente adversa, porque de acuerdo a los estudios solo atienden al 18% de los casos, dejando prácticamente el 20% en los archivos judiciales. Analizaremos también el fenómeno de la corrupción y la transparencia, que son necesarias en su análisis para resolver el problema de la inseguridad. Tocaremos el delicado tema de la desaparición forzada y la aparición de fosas clandestinas, así como la crisis forense que no se ha querido reconocer por parte del Estado. Se analizará el desempeño de las fiscalías, tanto la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General, las fiscalías de desaparecidos, así como la del medio ambiente. Tendremos la conferencia magistral a cargo del general de brigada, diplomado de Estado Mayor Presidencial, Crisóforo Martínez Parra, comandante de la 15ª Zona Militar, quien nos explicará lo que es la seguridad nacional y la diferencia que existe con la seguridad pública. Tendremos a los grandes investigadores, Mauricio Merino Huerta, especialista en transparencia y también en anticorrupción, el doctor Carlos Iván Moreno, que es el rector de la Universidad Virtual, que nos hablará de la utilización de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad. La doctora Leticia Leal, rectora de Tlajomulco, que nos hablará de la cultura de la paz en las nuevas carreras, sobre todo en esta disciplina. Sabemos que ahí se está implementando una carrera de cultura de la paz y seguridad, que será interesante ver hacia dónde están apuntando las investigaciones. Participará también los diputados Enrique Velázquez, Mara Robles, quienes nos hablarán del sistema legislativo, que ya hacía alusión el doctor Carlos Ramiro, relacionado con la criminalidad. Mariana Fernández, que es regidora y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del municipio, nos dirá la importancia de lo que hacen los ayuntamientos en materia de seguridad. Estará el investigador Fernando Calogne, Rogelio Barba, Augusto Chacón, Benavides, de Jalisco Cómo Vamos, el doctor Alfonso Hernández Barrón, que nos hablará de la importancia de los derechos humanos en la seguridad pública, y también el ex secretario de Seguridad, Alfonso Gutiérrez Santillán, profesor también de nuestra división, y por supuesto de casa, el propio Javier Hurtado, que nos acompañará. En general, bueno, pues estos son, este es el escenario que vamos a desahogar. Todos los puntos esperemos que ahí se toquen, y a final de cuentas se hará una relatoría para hacer propuestas en este sentido.
Gracias, maestro Alfonso Partida Caballero. Ahora vamos a escuchar con atención al doctor Luis Octavio Cotero Bernal. Adelante.
Gracias, muy buenos días. Nosotros, en particular servidor en mi calidad de director del observatorio, que permanentemente estamos en esa función de estar observando el tema de la seguridad pública y la administración de justicia, que desafortunadamente, como ya lo señalaron las personalidades que me antecedieron, el país, no tan solo el Estado, el país en términos generales vive una tragedia, les decía, peor que la del Otis, porque tenemos oficialmente institucionalizado la comisión de delitos. En principio, lo más lamentable es que se haya llevado a la ley y reconocido por el Congreso de la Unión como de los estados la delincuencia organizada. El Estado jamás le debió haber reconocido organización al crimen, al contrario, lo debió haber sometido. Es una vergüenza mundial. Los legisladores que han legislado sobre estos temas, además tener en la Suprema Corte una dama en funciones de ministra sin ser ministra, igual que aquí en Jalisco un magistrado que no es magistrado porque dejó de serlo el día que le concedieron un amparo a una magistrada que está en funciones de este, en lugar de ese personaje que indebidamente hace ya 9 años fue nombrado por el Congreso del Estado como magistrado porque había una prelación, como fue para el caso de la magistrada Marta Padilla, que fue a quien le concedieron el amparo. Así, como todas esas series de cuestiones y que en el observatorio hemos sido constantes en estar analizando y ponderando el desempeño de las autoridades, que nada decoroso ha sido y sobre todo que estamos viviendo en todos los espacios de lo que es la Procuración y la Administración de Justicia, una fiscalía estatal totalmente vacía, ¿sí? Donde se dice, y los medios así les dicen a los medios, creo que es por lo que dice, se cometieron tantos homicidios y se están investigando. Todos los días supuestamente se están investigando. Y como nos damos cuenta también de tantos homicidios que se cometen por todo el estado, no tenemos ningún preso. Ocasionalmente por ahí han detenido a algunas personas. Vamos a los juzgados en materia penal y es poco o nada lo que hay. Si no son los de accidentes, los homicidios que se están atendiendo no es otra cosa. Cuando aquí la criminalidad está desatada, hay una impunidad absoluta. Sí, se persigue o se nos persigue también por consigna, por las instituciones como es la Fiscalía Anticorrupción, que atiende consignas solamente, no la problemática de la criminalidad de corrupción que hay por todas partes. En este momento el Estado vive históricamente la peor situación de corrupción, y que esto que se decidió organizar por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y que ahora aquí encabezan en particular el señor doctor Carlos Ramírez Ruiz Moreno y el jefe de departamento Alfonso Partida Caballero, que ha sido muy tenaz y muy constante en la integración de este evento. Así que esperemos tener y presentarle a la sociedad resultados, que ya es urgente que esto pare, que esta sociedad viva y restablezca la paz social que tanto nos urge a todos. Es cuanto.
Gracias, doctor Luis Octavio Cotero Bernal. Ahora vamos a pasar las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Adrián Montiel, de aquí de Prensa de la Universidad de Guadalajara, para preguntarle sobre el invitado que viene de las fuerzas militares, si también se va a plantear algún tipo de debate sobre lo que se ha discutido en los últimos años de la militarización de las fuerzas públicas, y también cabe dentro de esta exposición magistral un debate pues para enriquecer las líneas, la oposición y lo que pueda decirnos también este militar de alto rango. Gracias.
Por supuesto, el debate será con el público. Habrá preguntas, habrá respuestas. Está muy interesado el general de tener este contacto con Jalisco, porque es es nuevo su nombramiento aquí en Jalisco. Y está justamente teniendo contacto con nosotros. Ya hemos tenido en la División de Estudios Jurídicos en varias ocasiones la reunión con los jueces, la reunión con la 15ª Zona Militar, y por supuesto se tiene que tocar, no se puede dejar a un lado la participación del Ejército en estos rubros, ¿no? Y él lo va a contrastar, y por supuesto será muy interesante la participación de los miembros del Ejército en este rubro, ¿no?
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buen día, Carla Jiménez de Mega Noticias y Heraldo. Dos preguntas. Hablaban de la impunidad. ¿Quiénes están involucrados? Poder Judicial y todo el sistema de seguridad. Y si me lo permiten, ya para aprovechar de una vez. En torno a este un quinto informe del gobernador del estado, no sé si ustedes tengan algún contraste y les preocupe algún delito en específico que vaya en incremento en el estado de Jalisco en específico. Gracias.
Creo yo que ahí al gobernador le faltó lo más importante, la autocrítica. Es totalmente falso lo que dice respecto de lo que es la seguridad pública, porque desde Ciencias Forenses, como ya lo señalaba el maestro Alfonso Partida, es una institución que se tiene abandonada una vez más, ¿sí? Donde la sociedad estamos padeciendo la ignominia de este gobierno, donde no se atiende, donde no se aclara, donde se abandonó la institución, donde no se le invierte lo necesario. Yo creo que es preferible tener órganos de procuración, administración de justicia y seguridad pública, antes que carreteras y trenes y todo lo habido y por haber, que ha sido la presunción del gobierno del estado, y la impunidad campea en todo tipo de delitos. Los robos se cometen aquí al salir de cualquier oficina, los motoladrones, todo ese tipo de personas están, y se dice que se detiene, pero no es cierto, no se combate con la urgencia y con la necesidad y de la magnitud que es el problema de la delincuencia en todo tipo de delitos: robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a negocio, al transeúnte, que sobre todo en las zonas más desprotegidas, en las zonas donde la clase más menesterosas, ahí están más desatendidos, al grado tal que hay corporaciones policíacas que ni se acercan a esos lugares porque evaden enfrentar a los delincuentes de esos puntos neurálgicos, como es la colonia Jalisco y otras tantas que hay por ahí.
Aquí es importante señalar que en Jalisco se denuncian 130 mil delitos, denuncian, y el gobernador confunde la incidencia delictiva, que justamente es la denuncia, son los delitos denunciados, la incidencia delictiva, no los delitos cometidos. En Jalisco se cometen alrededor de 3,5 millones de delitos al año, y solamente se denuncia esta pequeña cantidad, de un estrato muy mínimo, que estamos hablando de alrededor del 6%, según las propias cifras del INEGI. El INEGI te dice que solamente en Jalisco se están denunciando esta cantidad, y el gobernador sigue insistiendo que está bajando la incidencia. O sea, como el inconsciente colectivo no alcanza a entender que en este caso lo que está bajando son las denuncias. ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque hay corrupción, porque hay persecución, porque tus datos se les van a dar a los delincuentes, y entonces no hay la confianza para denunciar. En días pasados, un organismo de investigación a nivel nacional señaló que en México, que en Jalisco había un 100% de impunidad, o sea, prácticamente el total de los delitos. Nosotros en nuestra métrica tenemos el 99.5, y lo estamos dando a conocer mes a mes con las propias cifras que nos están dando las fiscalías en este caso. En Jalisco, en lo que va de este sexenio, son cerca de 10,600 homicidios, superando con más de 700 delitos de homicidio al periodo anterior. Entonces, ¿de dónde dicen que está bajando? Porque ese contraste que hace el gobernador, que lo hace en una salita de prensa donde nomás él está con una cámara y un camarógrafo, nadie le hace preguntas, nadie puede contrastar nada. Y luego cualquier medio de comunicación que da a conocer las cifras es descalificado y vilipendiado por parte del propio gobierno del estado, ¿no? Incluso amagado por parte de los directores de policía, cuando hemos visto al fiscal dar las cifras, a rendir cuentas en el Congreso del estado, es citado para dar su informe, pero nada más con sus cuates, cierran la entrada y solamente dejan entrar algunos medios de comunicación con los cuales tienen bastante buena relación, dejando fuera a los investigadores. Ahora viene la glosa del informe. Invitamos al gobernador, a los diputados, a que dejen entrar al observatorio, a que dejen entrar a los especialistas, para poder contrastar y demostrarle que tenemos la razón. Pues los que están sufriendo los problemas es la sociedad, Ellos traen guaruras, tienen camionetas, tienen todo, y aún así les privan de la vida fuera de casa a Jalisco. Entonces, de eso se trata congreso, de entrarle a la discusión, al análisis, a los retos que tiene la seguridad. Ahora que vienen también las campañas políticas, y decirles o preguntarle realmente, pero desde el punto de vista académico y de especialistas, cuáles son las estrategias que tienen, porque dicen, vamos a resolver la seguridad, vamos a resolver la inseguridad. Bueno, pues entonces, pero ¿cómo? El problema es eso, los cómos. Entonces, la impunidad es lógico que es algo parecido como si una refresquera tuviera una empresa y solamente produjeran 10 botellas de refresco y todo lo demás, pues estamos perdiendo cerca de 20 mil millones de pesos al año. ¿Por qué? Porque no hay resultados. Nos saldría más barato, y perdón por lo coloquial, darles el dinero a los delincuentes para que no cometan delitos, que seguir alimentando un monstruo de mil cabezas que no tiene resultados y que lo único que para lo que sirve es para extorsionar a los ciudadanos cuando van a quejarse de algún delito.
Perdón, nada más para apuntar, ¿esos 20 mil millones que mencionas son pérdidas en el Estado por delitos?
No, son lo que se paga a la Fiscalía, son cerca de 12 mil millones de pesos, casi como la Universidad de Guadalajara, y aparte las policías. Aparte, todos los organismos de coordinación, como la oficina del Coordinador Estratégico de Seguridad Pública, etcétera. O sea, las policías de Guadalajara, de Zapopan, etcétera, que de muy poco sirven, ¿no?
Gracias. Y ya por último de mi parte, retomando un poco la pregunta de mi compañero Adrián, ¿algún resultado final que tengan ustedes de la militarización en el país? A estas alturas ya prácticamente cerca de las elecciones y a punto de iniciar otra administración a nivel estatal y federal también.
Bueno, esa parte también yo les diría que nos permitieran, está un estudio que tiene el doctor Dante Haro, que será ponente, en cuanto a la participación de los cuerpos de militares en este sentido, que están creados para otra cosa, justamente para la seguridad nacional. Se tiene que separar la seguridad nacional de la seguridad pública, son dos cosas distintas. El soldado está creado para otro rubro. Entonces, justamente es de lo que nos va a hablar el general Crisóstomo Martínez Parra en este sentido.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Alejandra Parra de NEMAS Guadalajara. Preguntarles, ¿qué opinión les merece que en la región Altos Norte de Jalisco frecuentemente se hacen estas intervenciones con los tres niveles de gobierno o se mantienen y aún así el crimen organizado incluso ha instalado centros de monitoreo clandestinos?
Bien, bueno, pues es lamentable y como ya acotaba el maestro Alfonso, aquí el Estado realmente no tiene interés en lo que es el tema de la seguridad pública. No se ha invertido ni en equipo, ni en capacitación, en actualización. Y en esas zonas donde ya hay personajes ahí que se han enquistado y que operan con una impunidad absoluta, con una frecuencia tan regular que, como ya usted señalaba, se atrevieron a instalar ahí cámaras por todas partes y que a ellos sí les funciona lo que no funciona aquí en la zona metropolitana. Se cometen miles de delitos que, como ya también decía el maestro Alfonso, aquí ya la gente dejó de ir a presentar denuncias porque va a ir a perder tiempo y además a ver qué le pueden sacar los investigadores ahí, porque para que camine una carpeta se necesita estimularla con dinero. Es una situación verdaderamente lamentable que hemos callado y que se ha callado la sociedad porque, como ya decía también el señor Alfonso, la gente se siente amenazada. Si está mintiendo, si está haciendo lo otro, Ahí solamente se reciben denuncias de robo de vehículos, y se reciben esas inevitablemente para que el seguro pague el robo del vehículo. Ahí no tiene otra, y son tan ágiles que en 9 horas le reciben la denuncia, que tiene que estar ahí esperando a ver a qué hora le toca el turno y a ver qué trato le van a dar, porque ese es otro problema, ¿sí? La descortesía de los funcionarios en la fiscalía, que son poco afables. Va la gente ofendida y sale peor de ofendida con el trato de las personas ahí.
Pero déjeme decirle que no solamente en la zona altos. Recordemos que ahorita hay una calma aparente, o se dicen hay acuerdos en la zona de Mazamitla, toda la zona de Piguamo y la zona limítrofe con Michoacán. Pero ahí en esa parte aparentemente no está sucediendo nada, pero vete 10 kilómetros adelante a La Ruana, vete a San José de Gracia y demás, y está terrible la situación que se está presentando. Dicen que están aplicando una estrategia anticucarachas, ¿no? O sea, porque las cucarachas inmediatamente buscan protegerse. Y esta situación la vamos a encontrar no solamente ahí, sino también en la zona de Colima, en la zona de Vallarta, con
Talpa, Mascota.
Todo. Talpa, Mascota. Todas las zonas limítrofe son terriblemente inseguras y poco han hecho. Eso de penetrar con las policías, hacer investigación, pues lo han hecho 10 veces y no ha servido de nada. Han parado eso. El mismo gobernador dijo que la fiscalía estaba penetrada por el crimen organizado y no tiene un resultado de una investigación. Y si no hay una investigación en la cual se ven miscuidos los elementos del Estado, pues ¿qué podemos esperar con la ciudadanía? Es por eso que este tipo de análisis, de discusión, pues lo vamos a tener, y no solamente en las aulas. El CUSH también informa, CUSH o difunde CUSH y CUSEA van a estar difundiendo en los medios de comunicación, porque no crean que no invitamos invitamos al presidente del tribunal, invitamos a los magistrados federales, invitamos a los directores de policía, y pues simplemente no quieren entrar en estos contrastes.
La siguiente pregunta.
Sí, por último de mi parte, ¿cuál consideran en perspectiva que son pues los orígenes de todo esto que ya venimos arrastrando? Algunos dicen que desde Calderón, desde la guerra contra el narco o la accidentada implementación del nuevo sistema judicial. ¿Cuál consideran que sería el génesis de todo esto que estamos arrastrando, más lo que se ha acumulado en estas últimas décadas? Gracias.
Yo creo que no podemos entrar a la justificación del pasado. Todos los que se han alquilado para gobernar se dicen capaces y con todas las habilidades para resolver nuestros problemas. Yo creo que ya hay que dejar eso allá. El por qué y de dónde y de quién y todo eso es lo de menos. ¿Quién viene y qué están haciendo los que están en este momento? Porque nos estamos padeciendo la pérdida de amigos, de familias, de patrimonio, en todos los sentidos. Y aquí Jalisco, en todos los puntos cardinales, está afectado. Aquí los medios han cubierto la zona de Los Altos. ¿Y qué tal la zona norte? ¿Qué saben de la zona norte, de Colotlán, de todas aquellas zonas donde también el crimen campea, pero que de ahí brincan a Zacatecas y los de Zacatecas para acá? Es una situación verdaderamente desastrosa en el tema de la seguridad. Por eso se tuvo a bien por la dirección de la División de Estudios Jurídicos y la Jefatura del Departamento de Derecho Público, que de la que yo formo parte, que nosotros en esa función de la dirección del observatorio pues hemos tenido que recabar toda esa información y que se las aportamos, y que fue lo que motivó, porque no es una ocurrencia este congreso, está sustentado en todos los antecedentes que hay de la inseguridad y sobre todo la corrupción y la impunidad, que eso es lo más lamentable. En este momento Jalisco está atravesando por una situación verdaderamente histórica como nunca en la vida, de corrupción, tanto en el Poder Judicial como en la Procuración de Justicia. Es una cosa verdaderamente gravísima que poco se dice y poco se hace, y pues lo único que se sabe es que magistrados y jueces ganan muy bien, sobre todo los magistrados, y los resultados son cero, ¿sí? Porque ahí está el tema ese de la impunidad. No vemos, si no son resoluciones y procesos de los accidentes de vialidad en las carreteras y ese tipo de cosas, no ha sido otro tema verdaderamente con la seriedad que se debe de tomar la seguridad pública aquí en Jalisco. Y el gobernador es un tema que ni le toca, porque como ya también se señaló, él confesó cuando mataron a los la persona esta de Ixtlahuacán de los Membrillos, que se dio cuenta que estaba infiltrada la fiscalía. Lo confesó públicamente ante todos los medios, y a la fecha no sabemos que haya consignado ni haya corrido a nadie.
Hay una parte, ya para terminar de mi intervención, lo que está sucediendo en el Poder Judicial. El Poder Judicial en el interior del Estado, ahora resulta que tenemos interventores en el Poder Judicial, y son los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Si quieres embargar a alguien en algún municipio, tienes que ponerte de acuerdo primero con ellos. Y esto lo sabemos directamente en el caso de Ciudad Guzmán, en el caso de Tamazula, en el caso de Mazamitla. Ellos son los que mandan, y los jueces ejecutan prácticamente, mandan a sus secretarios amarrados. Eso es lo que está sucediendo, y el presidente del tribunal pues simplemente no hace nada, ¿no? Los magistrados están totalmente centralizados en Guadalajara, eso es parte del centralismo. No les merece una magistratura en Puerto Vallarta, en Lagos de Moreno, no les merece una magistratura en Ciudad Guzmán. Si ustedes se van al Estado de México, son 32 magistraturas fuera de Toluca, y aquí solamente en un cuadrito de Guadalajara están los magistrados. Entonces, y con todo y esto, se habla de que les van a dar el 100% de aumento en el presupuesto del Poder Judicial, y le van a quitar, o le están quitando, cerca del 15% a la seguridad pública en Jalisco.
Pasamos a la última pregunta que nos han enviado por WhatsApp, en voz de Claudia Castro.
Buenos días, pregunta Miguel Ángel del Toro, corresponsal de Estrella TV. Pregunta, ¿creen que el ejército de Estados Unidos debería de entrar al territorio mexicano para hacerle frente al crimen organizado, que el gobierno mexicano no ha podido hacer?
Bueno, desde luego la respuesta en la lógica del Estado de Derecho es un no absoluto, un no rotundo. ¿Por qué? Porque es invasión y es contravención a todos los principios del orden soberano que corresponde a la nación mexicana. Sería un atentado contra el ejercicio natural de la toma de decisiones de los mexicanos. Ese atentado a la soberanía no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia en un Estado de Derecho. Este Congreso se convoca en la conciencia de que vivimos todavía un Estado de Derecho. Lamentablemente, las tres esferas de gobierno competentes en los órdenes, ya decíamos, de la prevención del delito, de la procuración de justicia y de la impartición de justicia, con la ejecución también, no han dado los resultados que esperamos desde las expectativas de la sociedad civil. Y esos resultados queremos que sean ponderados por los académicos, que en un momento dado hagan un ejercicio objetivo donde la metodología, el método hipotético deductivo, el método científico al que están comprometidas las reformas del sistema de justicia penal desde 2008 y las reformas en materia de derechos humanos desde 2011, pues nos hablan de una policía científica. La policía científica tomaría forma con las policías preventivas municipales, las policías estatales, la Guardia Nacional, si realmente se involucrara como una policía ciudadana, como una policía
que es cercana a los métodos científicos y, perdón, de manera ponderada por los académicos, necesitamos que nos den como sociedad civil un dónde estamos y hacia dónde vamos. Y este sería el resultado que esperamos del Congreso y, sobre todo, ojalá y que aquellos que apuestan por la, uno, la continuidad, el partido que está en el gobierno, dos, los partidos que se presentan como oposición en las próximas elecciones del año 2024, que tomen nota, que escuchen a los académicos y definitivamente sobre eso construyan la agenda que está demandando la sociedad civil. Es cuanto.
Muchas gracias, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Pues con esto damos por concluida nuestra rueda de prensa. Agradecemos a los que siguieron esta transmisión y la difusión que hagan del programa de actividades del Congreso sobre Seguridad Pública, Análisis, Retos y Perspectivas, que se llevará a cabo, como ya lo mencionaron, del 16 al 18 de noviembre en el Auditorio Central del CUCEA. Muchas gracias y que tengan un excelente día.